Son las 6 de la mañana, son las 5 de la mañana en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Reciban el saludo cordial de quien les habla, de Alberto Escalante, en nombre de todo el equipo que trabaja a esta hora para traerles a primera hora de la mañana toda la información actualizada del día. Es domingo, es 26 de agosto y esto es la mañana del fin de semana en la cadena COPE. El Papa Francisco se prepara para la segunda y última jornada de su importante viaje de 2 días a Irlanda. Este domingo el Santo Padre se va a trasladar a primera hora al santuario de Knock, antes de regresar luego a última hora de la mañana a Dublín para celebrar allí la Santa Misa. Clausura el Encuentro Mundial de las Familias en un viaje sobre el que planea, como era previsible, lo que el propio Papa ayer no dudó en definir como el grave escándalo de abusos a menores protagonizado por miembros de la Iglesia, recordó, encargados de proteger y educar a los niños.
El fallimiento de la autoridad eclesiástica en el afrontar adecuadamente...
El fracaso de las autoridades eclesiásticas, decía el Papa, al afrontar adecuadamente estos crímenes repugnantes, ha suscitado justa indignación y permanece como causa de sufrimiento y vergüenza para la comunidad interna, para la comunidad católica. Son palabras textuales del Papa Francisco ayer en Dublín, en un mensaje directo que quiso también subrayar, y esto es importante, el compromiso decidido de la Iglesia en este asunto y la labor de su predecesor, la labor que hizo en este asunto Benedicto XVI.
Papa Benedetto no risparmió parola per riconoscere.
El Papa Benedicto, de quien decía el Papa Francisco, no escatimó palabras para reconocer la gravedad de la situación y solicitar medidas verdaderamente evangélicas, justas y eficaces en respuesta a esta traición de confianza. Su intervención, la del Papa Benedicto, franca y decidida, añadió Francisco, sirve todavía hoy de incentivo a los esfuerzos de las autoridades eclesiales para remediar los errores pasados y adoptar normas severas que aseguren que no vuelvan a suceder. Enseguida, con nuestra enviada especial a Irlanda, con Eva Fernández, vamos a entrar en más detalles de este importante discurso, de estos mensajes del Papa Francisco, tras el cual se reunió en privado con un grupo de víctimas de los abusos sexuales a menores en Irlanda durante estos años. El Santo Padre terminó la jornada también con otro discurso, menos destacado quizás en las crónicas de la prensa de hoy, pero no por ello menos importante. Me refiero al que pronunció ante decenas de miles de personas, de familias, y que Francisco quiso dejar algunas reflexiones sobre el valor precisamente de la institución familiar. No hay familia perfecta, decía, pero lo importante es el hábito de perdonar, de aprender tres palabras.
Scusa, per favore e grazie.
Perdón, por favor y gracias. Entre tanto, aquí en nuestro país hoy tenemos que lamentar, tenemos que condenar la agresión a una mujer que junto a su familia retiraba en la mañana de ayer lazos amarillos junto al Parque de la Ciudadela en el centro de Barcelona. Según su versión de los hechos, en ese momento un hombre se le acercó, le recriminó que estuvieran quitando esos lazos y tras insultarla la derribó de un puñetazo que le envió al suelo. El incidente es solo el último de los ejemplos que denotan el grave incremento de la tensión en las calles en muchos puntos de Cataluña entre quienes están colocando esos lazos amarillos por todos lados, inundando las vías públicas, y quienes se dedican desde hace semanas a retirarlos. Un asunto preocupante, sin duda, sobre el que conviene reflexionar y del que también vamos a hablar en el programa de hoy. Luego está lo del gobierno, lo del juez Pablo Llarena. Ayer avanzábamos ya el cabreo que tienen jueces y fiscales, acusan de dejación de funciones al Ejecutivo por no dar amparo legal a Llarena, recuerden, demandado por lo civil por Carles Puigdemont ante la justicia belga, por Puigdemont y cuatro de los que fueran sus consejeros, todos ellos huidos a Bruselas. El juez Llarena tiene que comparecer en los próximos días ante la justicia belga y el gobierno español dice que no le da amparo legal porque es un asunto personal esta demanda que le ha puesto Puigdemont y sus exconsejeros. Un asunto que ha indignado a jueces y fiscales y que ha saltado definitivamente al ruedo político porque PP y Ciudadanos exigen explicaciones al gobierno. Albert Rivera lamentaba ayer que el gobierno claudique ante quienes dice dieron un golpe de Estado y el secretario de organización del PP, Teodoro García Egea, anunciaba acciones de apoyo al juez Llarena.
Señor Puigdemont ya no tiene que contratar un abogado en Bélgica, porque su abogado es Pedro Sánchez, contra el juez Llarena, contra el ordenamiento jurídico, contra los jueces, contra los fiscales. Por eso hoy yo quiero anunciar aquí delante de todos vosotros que el Partido Popular va a promover acciones en apoyo del juez Llarena para defender a los jueces, a los fiscales y para estar en contra de todos aquellos que quieren romper la igualdad de oportunidades en España.
¿Y qué dice el gobierno de este asunto? Bueno, pues habló el viernes, pero después del comunicado de jueces y fiscales, después de las críticas de PP y Ciudadanos, pues la verdad es que dice poca cosa, o mejor dicho, por ahora no ha dicho nada. El gobierno sigue, eso sí, con su campaña de marketing. Esta vez el escenario elegido para el publirreportaje de este fin de semana es la finca de Quintos de Mora, en Los Llévenes, lo que algunos llaman la Quinta de Aznar, donde Aznar se llevó a George Bush allá por 2001 en la provincia de Toledo. Y allí, en esta finca, no han faltado clásicos como la llegada en helicóptero del presidente Sánchez y su mujer. Así sonaba el helicóptero del presidente aterrizando ayer en esta finca que, recordemos, está apenas a unos 150 kilómetros de Madrid. Esto estamos hablando de aproximadamente algo más de una hora de recorrido en coche. Pero claro, donde esté un buen paseo en helicóptero un sábado por la mañana soleado, despejado, pues que se quite un paseíto de una hora en coche. Debe ser lo que piensa el presidente del gobierno. Tras otro clásico ayer, el posado, ese tipo fotocall que tanto gusta a este gobierno para la prensa, para las redes sociales de Moncloa, Sánchez y sus ministros luego se reunieron para preparar los desafíos del curso político. ¿Cuáles son esos desafíos? Pues miren, textualmente dice el gobierno en una nota que su objetivo será conseguir un país más justo y solidario, igualitario y feminista. Aspirar a trascender la presente legislatura con una potente agenda de cambio europeísta y sostenible. O como dice la ministra portavoz Isabel Celá en un mensaje:
abrir un escenario general y además particularizar en algunos puntos concretos que como equipo sólido, responsable y con proyecto nos interesan. Hemos descubierto además que no nos gusta trabajar tanto en ministerios estancos como en el equipo. Es decir, abordamos siempre estrategias transversales y hoy hemos tenido la gran oportunidad de poder hablar de acciones conjuntas que van a interesar a la ciudadanía.
Pues sí, lo han escuchado bien. Han descubierto estos días, ayer en Toledo, que les gusta trabajar en equipo. No sé a ustedes, pero toda esta palabrería del gobierno a mí me suena a la nada con sifón. O dicho de otra forma, respuestas vacías más propias de un concurso de Mises. Así viene este domingo, pero hay otras noticias que deben conocer para comenzar el día bien informados y que repasamos ya a esta hora en titulares con la ayuda de Carmen Ibáñez y de Silvia Segura. Fallece el senador republicano estadounidense John McCain a los 81 años de edad.
A consecuencia del cáncer cerebral del que fue diagnosticado el pasado año, McCain fue senador durante 6 periodos y se enfrentó al expresidente Barack Obama en las elecciones presidenciales de 2008. En su última etapa política fueron sonoros sus enfrentamientos con el actual presidente Donald Trump, especialmente cuando votó en contra de la derogación de la reforma sanitaria de Obama.
Desembarcan los 138 inmigrantes que desde hace 5 días... esperaban en el puerto de Catania a bordo de un barco de la Guardia Costera italiana.
Después de que se alcanzara un acuerdo de reparto entre Italia, Irlanda y Albania, aunque por el momento se desconoce el número de personas que serán acogidas por los tres países. El grupo de migrantes han sido trasladados a un centro de Mesina tras ser identificados por la policía local.
Todavía en Sicilia, la Fiscalía ha abierto una investigación contra el ministro del Interior, Matteo Salvini.
Por delitos de secuestro, arresto ilegal y abuso de poder por retener durante 5 días al grupo de migrantes en el puerto de Catania. Salvini ha respondido que es vergonzoso que se investigue a un ministro por defender las fronteras de su país y ha pedido una reforma de la justicia italiana.
Perú comienza a exigir el pasaporte a los venezolanos que cruzan la frontera de su país huyendo del régimen de Nicolás Maduro.
Medida con la que pretende frenar el éxodo que se estaba comenzando a producir en su país, donde a diario estaban llegando más de 3.000 venezolanos a través del puesto fronterizo de Tumbes, en la frontera con Ecuador. Precisamente el gobierno ecuatoriano había impulsado una medida similar que ayer fue suspendida por un tribunal de Quito.
Mientras tanto, en Venezuela se suceden las protestas contra las últimas medidas económicas impulsadas por el gobierno,
las cuales han calificado de paquetazo, asegurando que no ayudarán al país a salir de la grave crisis económica que vive. La oposición ha pedido que se lleve a cabo un frente común contra las medidas económicas porque solo desde la unidad serán capaces de combatirlas.
También en Nicaragua siguen las manifestaciones contra el gobierno de Daniel Ortega.
La más numerosa en Granada, la que estaba prevista que se unieran cientos de ciudadanos procedentes de Managua, aunque el fuerte asedio policial lo habría impedido. Por su parte, los partidarios de Ortega organizaron una contramarcha en la capital nicaragüense en la que acusaron de golpistas a los opositores.
En Argentina se filtra que el matrimonio Kirchner habría sido el auténtico beneficiado de una millonaria red de sobornos.
Así se asegura en un documento perteneciente a la instrucción de la causa de los cuadernos en la que se investiga el presunto cobro de dinero a cambio de la concesión de contratos públicos. Nuevos datos que se conocen 24 horas después de que finalizaran los registros en las diferentes propiedades de la expresidenta Cristina Fernández.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, comienza gira por Latinoamérica.
Este lunes en un viaje que le llevará a Chile, Bolivia, Colombia y Costa Rica. El objetivo es fortalecer las relaciones con dichos países y respaldar las empresas españolas ahí asentadas.
La familia Franco dice que recurrirá al decreto ley para exhumar los restos del dictador del Valle de los Caídos.
Quieren impedir su traslado y por ello agotarán todas las vías legales. Además, en el comunicado aseguran que ellos son los únicos legitimados para decidir el destino de los restos mortales del dictador.
En los deportes, el Barcelona se impone al Valladolid gracias a un gol de Dembélé en el minuto 56.
Un encuentro en el que el mal estado del césped del estadio José Zorrilla fue el gran protagonista de la noche. En tiempo de juego, el presidente del Valladolid, Carlos Suárez, aseguraba que no había dado tiempo a que se asentara el nuevo césped.
Creíamos que iba a estar bastante mejor, se ha levantado. Quizá un poco menos en la segunda parte, pero bueno, pensábamos que iba a estar bastante mejor. Y entonces, pues no se ha acabado en tiempo, se ha acabado el miércoles, ha sido muy justo, no ha sentado.
El presidente de la Liga, Javier Tebas, ya ha anunciado la apertura de una investigación para depurar responsabilidades.
Y para completar esta portada nos queda repasar la previsión del tiempo, Silvia.
Los cielos permanecerán despejados en prácticamente todo el país, menos en Cataluña y Levante, donde amanecerán con probabilidad de lluvia. Además, las temperaturas irán en aumento en el norte peninsular y continuarán siendo especialmente altas en el sur. Huelva, Córdoba, Sevilla, Cáceres y Badajoz permanecerán en alerta por fuerte calor. Las máximas las encontraremos en Córdoba y Sevilla con 39 grados y las mínimas en León y Soria con 9.
COPE. Estar informado.
Cuando parece que el día acaba, en la linterna comienza lo más importante. El reto de aportar a quien me está escuchando el contexto y las claves de la información que ha recibido hasta ese momento. La noche tiene vocación de análisis con voces autorizadas, de reflexión, tratamiento sereno de lo que te preocupa y te afecta directamente como ciudadano. Queremos dar voz a los que habitualmente no tienen voz. Queremos llevar la radio donde tiene que estar.
En COPE, La Linterna. De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, con Ángel Expósito.
Del 15 al 19 de octubre, Isabel la Católica reinará de nuevo en Valladolid. Rectores hispanoamericanos, obispos y doctores participarán en el Simposio Internacional sobre la Reina y la Evangelización Americana. Ponencias de expertos mundiales, visitas a lugares isabelinos, propuestas culturales. Si te interesa esta emblemática mujer, infórmate en www.reinacatolica.es e inscríbete por tan solo 30 euros.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6 y 14 minutos de la mañana, hora menos en Canarias. El Papa Francisco tiene hoy otra intensa jornada por delante en su viaje a Irlanda. El Santo Padre va a dedicar la mañana a visitar la capilla del santuario de Knock, donde rezará el Ángelus antes de regresar a Dublín para la Santa Misa en la capital, donde ya por la tarde se reunirá con los obispos irlandeses antes de regresar al Vaticano. La jornada de ayer estuvo marcada por las referencias a los casos de abusos protagonizados por algunos miembros de la Iglesia irlandesa. Enviada especial de la cadena COPE a este viaje del Papa Eva Fernández.
El Papa fue directo al grano y pidió que se tomen todas las medidas necesarias y a cualquier coste moral para asegurar que los abusos cometidos por el clero contra menores no vuelvan a repetirse.
El fallimiento de las autoridades eclesiásticas.
El fracaso de las autoridades eclesiásticas, obispos, superiores religiosos, sacerdotes, al afrontar adecuadamente estos crímenes repugnantes ha suscitado justamente indignación y permanece como causa de sufrimiento y vergüenza para la comunidad católica. Después se reunió con 8 víctimas de abusos sexuales, pero la jornada también se convirtió en un homenaje a la familia, especialmente a los abuelos.
Escoltare gli anziani.
Escuchad a los ancianos, tienen tanta experiencia que compartir, los viejos tienen la sabiduría, ellos son las raíces y necesitamos las raíces para avanzar. Francisco se emocionó en un encuentro con indigentes y disfrutó en la fiesta con las familias, en las que se escucharon varios testimonios de superación llenos de optimismo.
En nuestro país, la crónica de la actualidad pasa por esa polémica abierta después de que el gobierno se haya negado a prestar amparo legal al juez Pablo Llarena, que recordemos, el próximo día 4 de septiembre debe comparecer ante la justicia belga por esa demanda civil contra él interpuesta por Carles Puigdemont y los 4 exconsejeros que le acompañan en su ida en Bruselas. El gobierno dice que ese apoyo se lo debe prestar el Poder Judicial y que la demanda se refiere a un hecho personal del juez, una postura que, como ya contábamos ayer, ha indignado a las principales asociaciones de jueces y de fiscales. En un comunicado conjunto hablan de dejación de funciones y recuerdan que la Abogacía del Estado emitió un informe que entiende que se dan los requisitos contemplados por la ley para que España, a través del Ministerio de Justicia, se persone, en este caso, en los tribunales belgas. El presidente del PP, Pablo Casado, ha pedido ya una reunión con esas asociaciones de jueces y fiscales que firman el manifiesto y su partido anuncia movilizaciones de apoyo al juez Pablo Llarena. También desde Ciudadanos exigen explicaciones por este asunto al gobierno, Maribel Sánchez.
El juez Pablo Llarena no está solo y así han querido ponerlo de manifiesto desde el Partido Popular y Ciudadanos. El secretario general de los populares, Teodoro García Egea, anunciaba en Murcia una batería de acciones para defender al juez Llarena.
Señor Puigdemont ya no tiene que contratar un abogado en Bélgica, porque su abogado es Pedro Sánchez, contra el juez Llarena, contra el ordenamiento jurídico, contra los jueces, contra los fiscales. Por eso hoy yo quiero anunciar aquí delante de todos vosotros que el Partido Popular va a promover acciones en apoyo del juez Llarena para defender a los jueces, a los fiscales y para estar en contra de todos aquellos que quieren romper la igualdad de oportunidades en España.
Y desde Ciudadanos, Begoña Villacís lamentaba que el Estado abandone al juez que instruye el caso del referéndum ilegal del 1 de octubre ante la denuncia civil presentada por Puigdemont en Bruselas.
Se está abandonando a un defensor del Estado por petición de quienes dieron el golpe de Estado. Nos parece, como decimos, una decisión errónea. Nos parece que estamos desprotegiendo a una persona que simplemente estaba haciendo su trabajo en defensa de España, en defensa del Estado. Nos parece que esto es una cuota más del alquiler que están pagando a los independentistas.
Enfado en el Partido Popular y Ciudadanos después de que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, abandonara su suerte al magistrado del Tribunal Supremo y dejara claro que el amparo legal y el apoyo al juez le corresponde hacerlo al propio Poder Judicial.
Esta polémica en torno al juez Pablo Llarena será uno de los temas que el Gobierno tendrá que lidiar en los próximos días en el arranque de un curso político que Pedro Sánchez y sus ministros preparan este fin de semana en la finca de Quintos de Mora, en la provincia de Toledo. Hasta allí se desplazaron ayer para mantener una reunión informal de trabajo, Samuel del Río.
Los Quintos de Mora, así se llama la finca en el municipio toledano de Los Llévenes, a la que Pedro Sánchez llegaba a las 10:30 del sábado en helicóptero, y esperándole nada menos que sus 17 ministros y ministras. Allí pasaron el sábado reunidos, buscando soluciones para afrontar como gobierno los retos que vienen a la vuelta del verano, las estrategias del nuevo curso político y el proyecto de España para el año 2030. La Moncloa ha explicado en un comunicado que Sánchez y su equipo defienden el impulso transformador del gobierno para conseguir un país más justo, solidario, igualitario y feminista. En los Quintos de Mora ha estado la ministra portavoz Isabel Cela.
Hemos vinculado nuestra primera reflexión con la estrategia
2030, de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo. Y eso nos ha parecido una iniciativa muy interesante para abrir un escenario general y además particularizar.
Estaba previsto que la reunión se limitara a la jornada del sábado. Tras la intervención inicial de Pedro Sánchez, han tomado la palabra los distintos ministros, sin un orden preestablecido, para compartir sus impresiones sobre los diversos asuntos previstos. Por ahora, no se han anunciado medidas concretas.
COPE. Estar informado.
Hoy les quiero invitar a que nos acompañen hasta Cantabria para conocer una iniciativa muy especial. Se hacen llamar Centinelas y se definen como un grupo de voluntariado ambiental costero. Básicamente su labor consiste en vigilar las costas cántabras, limpiarlas de basuras, de residuos, de plásticos, alertar de vertidos y en general trabajar para su correcta conservación. Llevan ya 7 años funcionando y su coordinadora es Adriana Sanjurjo, que ya nos escucha. Adriana, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo surge esta iniciativa ya por 2011?
Pues la verdad es que surge porque un grupo de gente que estaba muy involucrada ya en el tema ambiental de la costa, pues decide sumarse a una iniciativa de carácter europeo que se llama Coastwatch, es decir, llevar esa iniciativa en nuestra autonomía, en Cantabria. Y entonces, pues nos unimos un grupo, de los que ahora quedamos 4 chicas, y formamos aquí pues lo que es el Coastwatch europeo, pero le pusimos nombre propio porque queríamos que tuviera pues su propia identidad, y porque además de hacer pues lo propio de esa red europea, pues luego hacemos muchísimas más iniciativas propias, por lo que pues teníamos que tener pues eso, una identidad.
Un nombre propio. Vamos a explicar a los oyentes bien vuestra labor. Lo primero, cuando llega un nuevo voluntario, ¿le dais formación de qué tipo?
Pues para hacer la inspección del tramo que elijan, del tramo de 500 metros de costa, necesitan utilizar unos materiales que les facilita pues les facilitamos nosotros la coordinación. Pero pues para que ellos no tengan problema a la hora de utilizarlos, pues se hacen unas jornadas de formación en las que se les enseñan a utilizar esos materiales que forman. El kit de inspección lo forma una encuesta, que es la base, una encuesta que les van haciendo pues preguntas sobre el lugar donde se encuentran, o sea, aspectos físicos de ese lugar, pues de residuos, de plantas invasoras, y es bastante intuitivo, pero siempre pues hacemos siempre unas formaciones previas para que si queda alguna duda pues pues puedan resolverla. Luego tienen también materiales para análisis de efluentes esas aguas que vienen de tierra a mar. Uh-huh. y que pues las analizan con tiras reactivas, y pues también hacemos en esas jornadas de formación pues simulamos lo que ellos luego tienen que hacer ya de manera autónoma.
Y luego llega esa ya campaña de inspección que hacéis, si no me equivoco, una vez al año, ¿no? En que cada uno se encarga de un tramo de costa, decías, de unos 500 metros.
Eso es. Luego en octubre, porque siempre se hace para que en toda Europa sea al mismo tiempo, pues entonces aquí también se hace en octubre, ellos acuden a ese tramo de costa y lo analizan el día que les venga mejor durante ese periodo, que es el mes de octubre. Luego ya nos hacen llegar esos datos a través de una encuesta online y somos nosotras las que redactamos un informe pues con toda esa información que nos llega.
¿Y a quién remitís ese informe? ¿Las autoridades? ¿A la Organización Europea?
Pues a todo. Primero, por supuesto, a las autoridades competentes aquí de Cantabria para que tengan la información y la utilicen. Y luego pues a la red europea y nacional. O sea que hay una coordinación nacional aquí en España que se le remite, y luego a Dublín, que es la que lleva la coordinación europea del programa.
Leo, por ejemplo, en el informe de 2017, el último que tenéis subido a vuestra web, el del año pasado, que denunciasteis, por ejemplo, 4 vertederos incontrolados. ¿Ha mejorado desde entonces la situación? ¿Sirve de algo de la denuncia o las autoridades no se implican?
Pues depende el vertedero. Por ejemplo, pues el de Santander, que es algo que además es bastante recurrente, que lo quitan y vuelve a aparecer, el de Rostrío, por ejemplo, pues ese en su momento nos costó bastante que nos hicieran caso, por eso siempre decimos que la paciencia es uno de nuestros fuertes y la insistencia, pero al final pues sí que lo limpiaron, pero ahora lo que estamos haciendo es luchar porque se involucren en hacer algún tipo de gestión que no sea la de solo limpiar porque ya vemos que no sirve para nada, ya que vuelve a aparecer al tiempo de ser limpiado. Así que sí que hay respuestas, pero nosotras tenemos que seguir un poco, hacer seguimiento de aquellos puntos pues para ver si esas respuestas valen o hay que hacer otro tipo de gestión.
Claro. Adriana, la costa cántabra tiene muchos kilómetros. Debe ser difícil llegar a todos. ¿Utilizáis algún criterio para elegir los tramos que supervisáis?
Pues el primer criterio es que ellos, los voluntarios, elijan el lugar donde prefieren, porque lo que sí que intentamos es que tengan pues algún tipo de vínculo con aquella zona que eligen, porque de esa manera ya no solo se hace la inspección del año, sino que seguramente se hace una inspección anual, porque se va a visitar con más frecuencia. Y luego, a la hora de que siempre haya pues datos sobre un mismo punto, es decir, que si un tramo por lo que sea un voluntario lo abandona, pues sí que intentamos que al año siguiente un nuevo voluntario haga ese tramo, pues sobre todo porque los datos es interesante tener un periodo de tiempo de datos, porque de esa manera se pueden visualizar mejor lo que está ocurriendo.
Claro. Supongo que entre esos voluntarios hay perfiles de todo tipo. ¿Cuántos sois ahora mismo?
Pues en la última campaña fuimos casi 300, pero este año todo apunta a que vamos a superar el número. Y criterio, o sea, el perfil, perdón, tenemos de todo, porque tenemos pues de personas que les gusta hacerlo pues en soledad, ellos solos, pero luego hay familias, parejas, colegios, hay muchos centros educativos, así que nada, no tenemos un perfil.
De todo tipo. Y para quien nos escuche y le parezca interesante, quiera unirse a vuestro equipo de centinelas, ¿cómo pueden hacerlo?
Pues la mejor manera es enviar un correo electrónico a info@centinelascantabria.com y ahí mi compañera Ruth pues ya les preguntaría pues qué zona prefieren, porque lo tenemos dividido en la zona oriental, central y occidental, y luego de ahí pues ver qué tramos quedan libres y decidir cuál es el que más les gusta, y luego ya invitarles a las jornadas para facilitarles los materiales y cómo utilizarlos.
Pues Adriana, ahí queda el dato para quien quiera ponerse en contacto con vosotros. Gracias por explicarnos en qué consiste vuestro programa de voluntariado y mucha suerte en vuestra labor de centinelas de la costa cántabra. Un saludo, buenos días.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenos días.
Un asunto más. La policía sigue investigando el caso de la mujer detenida esta semana en Alicante por matar a su marido, con el que se acababa de casar apenas unos días antes. El último crimen protagonizado por lo que se conoce como una viuda negra, Javier Arias.
María Concepción, de 45 años, mató el pasado lunes en Alicante al que era su cuarto marido, un hombre de 69 años con el que se había casado hacía dos semanas. Hace dos años, también en un municipio de Alicante, en Novelda, ocurrió un hecho similar, cuando Antonio Navarro, un joven empresario, fue asesinado por el amante de su mujer, María Jesús Moreno, más conocida como Maje. Este último caso ha vuelto a reavivar la existencia de las viudas negras. David Pulido, psicólogo y ganador del Goya en 2017 al mejor guión por la película Tarde para la ira, ha alertado sobre el error de etiquetar estos casos como problemas psicológicos.
La realidad es que cuando se comete un acto de este tipo, tenemos que buscar los antecedentes, buscar las motivaciones, buscar los datos. Y por supuesto que podríamos hablar de que no tiene un comportamiento equilibrado o normal, pero cuidado con acabar reduciendo todo a una etiqueta psiquiátrica.
Según un estudio, el perfil de la asesina primeriza es de mujer de unos 30 años. Sus víctimas suelen ser sus propios hijos, maridos o ancianos. Ellas matan menos porque controlan mejor sus impulsos, pero cuando lo hacen son mucho más cuidadosas y precisas. Sobre la existencia de un perfil de mujeres asesinas, Pulido asegura que el determinar un perfil concreto no ayuda y que se debe indagar en las circunstancias que la rodean.
O sea, si tratamos siempre de intentar ver qué variables de personalidad puede tener una persona, nos estamos olvidando una información que científicamente se demuestra que tiene más poder predictivo, que es cuál era la situación que la rodeaba. Entonces, hay que ir menos a ese perfiles de personalidad porque no nos han permitido predecir o evitar que se produzcan esta serie de crímenes.
La falta de escrúpulos y la venganza son dos de los motores principales a la hora de asesinar por parte de las mujeres. Si miramos hacia atrás, destaca el caso que ocurrió entre 2003 y 2004, cuando Francisca Ballesteros envenenó a su esposo e hijos en Melilla, o en 2008, cuando Mónica Juanetey fue condenado por matar a su hijo de 9 años en Menorca, porque al parecer había conocido a un hombre por internet y su hijo le estorbaba.
COPE. Estar informado.
Para todo el mundo, nadie cuenta el ciclismo con esa pasión que solo ponemos los de COPE.
Vive todos los días la etapa con nuestro equipo. Eddy Frade, Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes y Jesús Alañá.
¿Cómo es la situación de carrera? ¡Qué duro es esto, la Pereiro! ¡Muy buena!
Hola, ¿qué tal?
Disfruta en COPE Más, en tu móvil y cope.es.
De la Vuelta a España, de la Vuelta en COPE.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista España.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, continuamos en la mañana del fin de semana en este domingo 26 de agosto. Bienvenidos si se incorporan a esta hora al programa o si están con nosotros desde el principio, hace ya media hora. Soy Alberto Escalante y lo primero que les cuento es que la previsión del tiempo para hoy mantiene activada la alerta amarilla por altas temperaturas en el norte de la provincia de Badajoz y en el sur de la de Cáceres. También, como ayer, en Huelva, Sevilla y Córdoba en general, en el interior de Andalucía, donde se van a rondar hoy los 38-39 grados centígrados de máxima. Las tormentas que descargaron ayer en la costa catalana y en Baleares van a desaparecer hoy. Tan solo se esperan algunas lluvias débiles en el Cantábrico en las primeras horas del día. Por lo demás, la información, la crónica informativa de hoy tiene tres grandes focos de interés: el importante viaje del Papa a Irlanda, la polémica por la decisión del gobierno de no dar amparo legal al juez Llarena y la crisis migratoria en Italia. Lo repasamos ya con la ayuda de Carmen Ibáñez. Segunda y última jornada del Papa en Dublín durante el Encuentro Mundial de las Familias.
Un viaje en el que el Santo Padre ha exigido la adopción de nuevas medidas para evitar que se repitan los abusos sexuales cometidos por el clero contra menores. En unas horas, el Papa visitará la capilla del Santuario de Knox y después volverá a Dublín para la celebración de la Santa Misa y la ceremonia de despedida.
La oposición se suma al apoyo ofrecido por las principales asociaciones de jueces y fiscales al juez Pablo Llarena.
Tras la decisión del gobierno de no dar amparo legal al juez del Supremo ante la demanda civil interpuesta en Bélgica por el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, junto a otros 4 consejeros, acusándole de falta de imparcialidad en la instrucción del caso del proceso independentista. El PP asegura que van a promover acciones de apoyo al magistrado y Ciudadanos, que se está abandonando a quien solo estaba haciendo su trabajo, a petición de quien trató de dar un golpe de Estado.
Desembarcan en el puerto de Catania, en Sicilia, los 138 inmigrantes rescatados en el Mediterráneo,
que hace 10 días fueron recogidos por un barco de la Guardia Costera italiana y desde hace 5 esperaban en el puerto a que el gobierno italiano les permitiera desembarcar. Finalmente, un acuerdo de reparto entre Italia, Albania e Irlanda ha desbloqueado la situación y esta medianoche han sido trasladados a un centro en Messina tras ser identificados por la policía local.
Y en los deportes, segunda jornada de Liga y segunda victoria del FC Barcelona en un partido marcado por la polémica por el mal estado del césped en el estadio del Valladolid, Manu Torralba.
Y con aparición del VAR en el último instante para certificar esa victoria, 0-1 de Dembélé en el 56, y en el segundo minuto de prolongación, Kiko marcaba un gol de cabeza que rápidamente se invalidaba por fuera de juego. Borja Fernández, del Valladolid, lamentaba esta decisión.
Es una pena, ¿no? Obviamente, si el VAR lo ha dicho, pues seguramente no ha sido fuera en su gol y ha sido fuera en juego nuestro, pero hemos hecho un partido muy bueno, era el primer partido grande de esta nueva época en primera división y bueno, ya he visto el estadio, nosotros entregadísimos y una pena.
Además, el Atlético de Madrid ganó al Rayo Vallecano por 1-0 y antes empate entre Alavés y Betis, el primer punto de la temporada para los verdiblancos. Agenda para hoy: Español-Valencia 6:15, Girona-Madrid y Sevilla-Villarreal 10:15. En MotoGP, la carrera del Gran Premio de Gran Bretaña está prevista para las 12:30, si no lo impide la lluvia. Lorenzo saldrá primero y Márquez quinto. Por último, en la Vuelta Ciclista, ayer contrarreloj individual en Málaga que ganó Rohan Dennis de BMC, hoy con retransmisión en directo de Tiempo de Juego, etapa segunda, llana 164 kilómetros entre Marbella y Caminito del Rey.
Solo nos queda recordarles el teléfono en el que nos pueden dejar sus comentarios, sus opiniones, mandarnos mensajes, comentar cualquier noticia del día o lo que nos quieran contar. Es el, tomen nota, 663-100-109, 663-100-109.
COPE, estar informado.
El mes de agosto apura su última semana, sus últimos días, sus últimas horas. Septiembre empieza a otearse ya en el horizonte con tres palabras que para padres y pequeños van a marcar las próximas semanas. Vuelta al cole. Las vacaciones de los más pequeños están llegando a su final. Toca prepararse ya para regresar a la realidad cotidiana. Se acabó la playa, el pueblo, no tener casi horarios. Y aunque para muchos padres esto puede ser un alivio, ya saben, no siempre es fácil coordinar las vacaciones escolares y las laborales, para otros es un momento complicado. A estos últimos vamos a intentar ayudarles en los próximos minutos con la ayuda de nuestra siguiente invitada. Es psicóloga infantil, Blanca Betes. Doctora, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Se acaba el verano, lo decía, toca poner ya coto poco a poco las libertades de las que en muchos casos han disfrutado los niños estos meses. ¿Algún consejo así en general para que no sea una transición demasiado dura?
Bueno, pues sí, como dices, se acaba el verano ya y hay que contar con los niños, porque los niños al final no son mini adultos, pero sí que se ven afectados por los cambios, como los adultos, ¿no? Entonces, para ellos la vuelta al cole puede ser un acontecimiento vital bastante estresante, depende cómo se lo tomen y sobre todo cuando son más pequeños, ¿no? Porque al final son los que menos acostumbrados están a hacer estas cosas. Por lo que, si te parece, hablamos un poco de generalidades y luego,
sí,
si quieres
vamos, exacto. ¿Algún consejo general para empezar? Luego, si quieres, bajamos un poquito a los detalles.
Claro, bueno, pues mira, en general deberíamos de ir acoplándonos ya todos y sobre todo los más pequeños de la casa, pues al horario y a las rutinas ya una o dos semanas antes de que empiecen el cole, dependiendo un poco de la plasticidad del niño, de la edad que tenga, de su capacidad de adaptación y de las posibilidades que tengamos nosotros también para posibilitárselo, ¿no? Pero sí, entre una y dos semanas ya empezamos con el horario y acoplarnos un poquito a las rutinas.
Ir acostándoles un poquito antes, poniéndoles un horario de levantarse, ¿no?
Eso es, y ya las comidas de una forma regular, en el mismo horario, etcétera, etcétera.
Un poquito de disciplina horaria para empezar también es importante.
Para que a nivel físico no sea muy duro también, ¿no?
Claro.
Aunque luego se ponen las pilas rápido, pero es verdad que así se lo facilitamos.
Claro, si lo hacemos un poquito más suave y más escalonado, siempre es más sencillo de digerir para ellos también. Supongo que es bueno estos días ir implicándoles también en la preparación de la vuelta al cole. Se me ocurre preparar los materiales, sí, comprar las mochilas, los bolígrafos, forrar,
claro,
los libros con ellos, ¿no?
Claro, sí, te cuento un poco. Pues mira, los niños de primaria al final es algo como más parecido al adulto cuanto más mayores son, ¿no? Y la adaptación es algo como más psicológico que físico, como decíamos antes. Por la que al final les podemos ayudar, sí, fomentando pues así un poco la ilusión para ir al colegio, hablándoles positivamente sobre lo que esto supone, en relación a que van a ver a sus compañeros, a que pues no se van a aburrir, porque muchos niños al final en verano terminan aburriéndose, a que van a hacer excursiones, pues que van a aprender, que las actividades extraescolares se las van a hacer, y además, como decías, pues es bueno preparar con ellos el material escolar, ¿no? Y comprarlo, que lo elijan, que ordenen ya su habitación del verano, ¿no? Que quiten las cosas del año pasado, que tiren los libros o los apuntes que tenían, que hagan un poco de barrido y que hagan su mochila nueva, que compren lo que quieren llevarse un poco de merienda en el recreo también. De esa forma como les vamos implicando. Y también, pues cuanto más mayorcitos son, más podemos hacer, ¿no? Y entonces también podemos llegar a crear un calendario pues con colores, con pegatinas, que incluya los horarios de clase y los horarios de extraescolares. Así, un poco ir introduciendo desde el principio pues esa rutina. También podemos empezar suave, hacer un poco de deberes o a poner, a ir repasando, a dedicar por lo menos unos minutitos cada día a estar sentados.
Eso le quería preguntar, porque ya hay diferentes teorías. En verano hay que mantener lo que cuando yo, por ejemplo, era pequeño eran los cuadernos de vacaciones. ¿Eso es recomendable o es mejor despejar la cabeza de los niños y que en verano no hagan nada relacionado con el colegio?
Bueno, pues hay dos formas, ¿no? No es todo el verano trabajando como si estuviéramos en el cole, ni 3 horas al día, ni 8 horas al día, ¿no? Ni mucho menos, y por supuesto no en la playa o no en el pueblo, pero sí que vamos a estar, si vamos a estar 3 meses en el pueblo, pues sí llevar algo y dedicar pues unos minutillos, y tampoco hace falta mucho, ¿no? Pues media horilla, repasar un poco las tablas de multiplicar, por ejemplo. Pero no de una forma de nos sentamos y estamos 3 horas. Ya. Y tampoco, por supuesto, si nos vamos a ir 15 días a la playa, pues los deberes se quedan en casa, como los nuestros, ¿no? Que el ordenador al final también se queda en casa.
También necesitan desconectar esos días y vincular el ocio
con
algo diferente.
Claro, por supuesto.
Supongo que ayuda también en que los padres no dramaticen demasiado la situación esta de la vuelta al cole, no transmitir mensajes positivos, que no lo presenten como algo negativo, solo regresar a estudiar.
Sí, es lo que te decía, en la etapa de infantil, bueno, en la etapa de primaria lo que tenemos que hacer es fomentar un poco esa ilusión por ir al cole y por lo positivo que tiene el cole, ¿no? Y luego ya otra cosa es la etapa de educación infantil, que es algo como un poco más abrupto y más doloroso para todos, también para los padres y para los niños, ¿no? Porque es más emocional, ¿no? Y sobre todo tiene que ver con la separación que hacen de la familia, que han estado todo el verano pegados, ya sean a los padres, a los abuelos, pero vamos, que no han estado con personas extrañas. Entonces, sí que podemos ayudarles un poco yendo antes a la escuela, que vean los espacios que hay en la escuela, que vean dónde se van a quedar, que ellos sepan que se van a quedar allí, las personas con las que se van a quedar, por ejemplo, si es una escuela infantil, normalmente eso te lo permiten, el conocer a los profes o las profesoras de apoyo que van a estar con ellos. Y luego esa dramatización que decías, los padres, yo creo que también nos cuesta mucho el separarnos, ¿no? O dejar por primera vez a tu hijo en algún sitio y se forma ahí un escándalo de padres llorando con niños, llorando, abrazados, que tal, ¿no?
Que a veces se sugestiona a los propios chavales que quizás sin esa reacción de los padres lo llevarían un poco mejor.
Claro, entonces esto hay que hacerlo como una forma calmada, sin miedo, sin nervios, sin ansiedades, siendo firmes y luego también como siendo cariñosos, ¿no? Tú, no vale desaparecer, tampoco es esa, o sea, ni estar media hora abrazado llorando con el niño, ni dejarlo en la clase, darte la vuelta y desaparecer, porque como que le has abandonado allí, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que despedirse, hay que decirle que vas a volver, en qué momento vas a volver, ¿no? Si vas a volver después de comer, pues cariño, hoy te quedas aquí, este es el cole nuevo, que ya hemos hablado de esto, hay que prepararle también en casa días anteriores, le das un beso y le dices que, bueno, pues que te despides, que luego te vengo a buscar cuando termines de comer, y ya está, para que él sepa que te vas y que vuelves, y que él reafirme cuando vuelves que evidentemente no le estás abandonando, ¿no?
Y no le estás engañando y que es verdad que no le vas a dejar allí para siempre.
Eso es. No alargar mucho la despedida, que hay papás que se quedan ahí rato y rato y rato, y al final como que las profes tienen que quitarlos de las manos y tal. Respecto a esto sí que quería puntualizar una cosa que es súper importante, que es con los bebés. Con los bebés, cuando entran en la escuela infantil por primera vez,
sí,
un consejo para las mamás y para los papás primerizos, ¿no?, es que por favor hagan un periodo de adaptación antes de los bebés, que les den el biberón por primera vez, aunque sea con leche materna, aunque no dejen de dar el pecho, pero que les den el biberón, que les introduzcan la tetina antes y que duerman en la cuna sin dormir en bracitos antes, porque los primeros días, cuando llegan que solo han tomado el pecho o cuando nunca han dormido en una cuna, los primeros días los bebés lo pasan realmente mal.
Claro.
Entonces, sí que tenían que ir haciéndolo como 1 o 2 semanas antes, ir haciendo ese desapego casi, ¿no? Para que luego, ya no tanto por las profesoras que lo pasan mal, evidentemente, pero sí por los niños, que es que lo pasan realmente mal. Es que niños que el primer día casi no comen, ¿no? Porque no están acostumbrados a la tetina o lo que sea. Claro. Entonces, ese periodo de adaptación sí que es muy, muy importante.
Facilitar también el trabajo de luego de los profesores y profesoras que van a estar, los cuidadores que van a estar con ellos.
Como te digo, no tanto por el profesor, que
también,
al final, bueno,
claro,
pues...
Sí, pero sobre todo por el niño.
Que es que el niño de verdad lo pasa mal, y es que yo... se pasa horas sin comer porque no coge bien la tetina, bueno, se pasa horas sin dormir, y los niños al final tienen que tener una rutina, ¿no? Y hasta que la cogen como que les cuesta. Si eso ya lo hemos iniciado en casa, pues como todo, ¿no? Al final nos resulta más fácil.
Hablábamos antes del periodo de verano, si hay que hacer lo que llamaríamos deberes o no durante el verano, cómo hacerlo, cómo no hacerlo de forma traumática para ellos, pero en general con otros hábitos como los horarios o de determinada disciplina, ¿es bueno también mantener cierta continuidad en la rueda del verano? ¿O es mejor darles libertad a los niños y que con su imaginación experimenten otras cosas?
Bueno, al final es como los fines de semana, ¿no? Se va un poco de la mano el tiempo y los horarios con las comidas, hacemos diferentes cosas a diferente ritmo, y luego el domingo pues volvemos un poco a la rutina para que el lunes ya estemos cuadrados. Pues verano es igual, ¿no? Nos podemos desmadrar un poco si estamos de viaje, si estamos por ahí. Tampoco es una cuestión de que los niños acuden todos los días a las 4 de la mañana, ¿no? Pero sí que hay un día de fiestas en el pueblo y no pasa nada. O sea que, bueno, pues lo normal, ¿no?
Sí, con naturalidad al final.
Sí, con naturalidad, efectivamente. Ellos además saben acoplarse muy bien a cuando le dices, bueno, pues hoy fiesta y bueno, pues hoy a la cama.
Sí, en realidad.
Casi nos acoplamos peor los adultos.
Eso iba a decir, que ellos son mucho más flexibles de lo que nos creemos para
sí,
todo.
Sí.
Se adaptan enseguida a los cambios, aunque nos parezca increíble, mucho mucho más que nosotros. Y es otro debate que está siempre en el candelero, la duración de las vacaciones de verano, ¿son muchas, son pocas? Algunos dicen, es que los niños, hay épocas del verano que incluso se aburren, pero... ¿Es aburrirse siempre es, por definición, malo para un niño, o es también algo que le sirve de aprendizaje?
Bueno, aburrirse es como una frustración más de la vida, ¿no? Al
final, pero también hay que aprender de las frustraciones.
Sí, evidentemente, hay que aburrirse y ya está. La típica frase, me aburro, pues te chupas un dedo.
Claro.
Pues, o sea, hay que aburrirse y hay que aprender a aburrirse también, pero es verdad... Y esto como opinión personal, casi, ¿no? Más sí. Profesional que profesional también. Yo creo que dividiría los periodos de vacacionales de diferente forma, ¿no? Porque al final, tanto a los niños como a los padres, los 3 meses se les hace larguísimo y hay veces como que la organización ya no da para más. Y sin embargo, luego, a lo largo del curso, muchas veces los niños llegan agotados a determinada época del año, ¿no? Que igual a Navidad o a Semana Santa, dependiendo de cómo caiga, o a las vacaciones de verano, dependiendo de cuándo haya sido la Semana Santa, llegan agotados porque es muchísimo tiempo lectivo seguido. Sí. Entonces, quizá quitar días de verano y ponerlos en otro lado del curso, que al final los padres, la organización va a ser mala también, ¿no?
Sí.
Entonces...
Sí, ese es otro debate, de la conciliación laboral
la
y escolar.
La conciliación laboral, sí, claro. Claro. Entonces, yo creo que el verano se hace largo para todos, para los padres y para los niños, sí. Y para los abuelos.
Bueno, pues ese verano largo ya está llegando, como decíamos,
llegando
a su final, ya se está acabando. Sí. Blanca Vete, psicóloga infantil, gracias por ayudarnos con estos consejos para los padres que afrontan este proceso en estos días que tenemos por delante. Gracias, un saludo.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Buenos días.
Vamos con más cosas. Cerca de un 7% de los niños y adolescentes que estos días se preparan para volver a las clases dentro de un par de semanas tiene un trastorno por déficit de atención, dificultades para leer, para concentrarse en el aula, que a menudo les llevan a perder la motivación. A ellos se dirige un interesante proyecto basado en la realidad virtual que nos acerca Marta González.
La realidad virtual va mucho más allá de los videojuegos. Se usa, por ejemplo, para tratar fobias, para el entrenamiento militar o para recrear experiencias como subir al Monte Everest. Y quizá lo siguiente sea verla en las aulas. Un profesor de psicología ha desarrollado un proyecto con realidad virtual destinado a niños con dificultades de aprendizaje.
Lo que aquí mejoran sobre todo es la capacidad de atención, por ejemplo, para un niño o una niña con déficit de atención, con o sin hiperactividad, y para un crío con dislexia.
PodMath, así se llama el proyecto que ha creado Frederic Cerón, funciona como un juego en el que los niños realizan pequeños ejercicios de estimulación cognitiva.
Consiste en realizar una serie de ejercicios de lenguaje, de memoria, de atención, y a los alumnos y alumnas se les hace hacer unos movimientos particulares de coordinación, y todo esto lo que hace es activar el área del cerebelo. El cerebelo es activador de la corteza cerebral.
Se estima que hasta un 12% de los estudiantes presenta dificultades para leer. Al igual que los alumnos con dislexia o déficit de atención, suelen presentar una falta de autoestima y de motivación con los estudios.
Los resultados se ven en poco tiempo. Entonces, claro, si el alumno ve que la mejora es rápida, pues se motiva más.
Con esta tecnología, los niños mejorarían sus capacidades a la par que se divierten aprendiendo.
El videojuego español ha sido estos días protagonista en Colonia, en la ciudad alemana, sede de la Gamescom, la mayor feria del mundo, el evento más esperado de juegos interactivos y entretenimiento interactivo, en el que se han podido ver, probar las últimas novedades del sector, en la que se dan cita todos los actores importantes de esta industria, desde programadores a editores, aficionados, los medios especializados también. En su décima edición, España ha sido el país invitado hasta Gamescom de Colonia, y por eso hemos querido llamar hoy a José María Moreno, que es el director general de la Asociación Española de Videojuegos. José María, muy buenos días.
Buenos días, Alberto.
¿Qué supone para la industria española del videojuego acudir como país invitado a un evento como esta Gamescom de Colonia?
Bueno, para nosotros es muy importante. Nuestra intención es poner en el mapa a España. Somos un país en el que hay enorme talento, y lo que queríamos era pues darlo a conocer, dar ese talento a conocer a todo el mundo, ¿no? Y qué mejor escenario que la Gamescom, que es la feria más importante del sector.
Uh-huh. Que supongo que es un momento también de darse a conocer, pero también de hacer contactos, de hacer incluso negocios con las grandes productoras, con los grandes mercados del mundo del videojuego.
Sí, eso es así. Ha habido un stand de España, impulsado por AEBI y por el ICEX. Ha habido 16 estudios mostrando y empresas del sector mostrando sus productos a todos los asistentes en el área de negocio, pero además han ido muchas otras compañías que han tenido reuniones, pues como tú decías, pues con editores internacionales, con inversores internacionales y con compañeros para ver si era posible lanzar productos de manera conjunta. Ha sido una gran feria en la que las empresas del sector pues han podido hacer muchos contactos. Y bueno, que va a contribuir a impulsar nuestro sector en España y a nivel internacional.
Dice la Asociación Alemana de Videojuegos que España es uno de los mercados más grandes del sector y que cuenta con una vibrante y creativa escena de desarrolladores y cultura del videojuego. ¿Esto es así?
Sí, esto es así. España es el cuarto mercado europeo en consumo de videojuegos. Tenemos fama de ser gente de gran talento, tanto a nivel de desarrollo como a nivel creativo y artístico, y bueno, pues es lo que estamos queriendo hacer, ¿no? Darlo a conocer. El problema lo tenemos en la parte, digamos, de desarrollo. Sí, somos la cuarta potencia en consumo, pero en lo que a desarrollo y producción de videojuegos se refiere, somos el noveno país a nivel europeo. Uh-huh. Y tenemos que recuperar posiciones y ponernos al nivel que realmente nos corresponde, ¿no?
¿Qué falta para ponernos a ese nivel, en ese sentido?
Bueno, el videojuego tiene una cosa buena, y es que puedes hacer un videojuego y venderlo en cualquier lugar del mundo, y una cosa mala, y es que tienes competidores también en todo el mundo.
Claro.
Y el problema que tenemos es que en otros países hay un ecosistema propiciado normalmente por las administraciones, pues más propicio que el español para el desarrollo de las empresas, para el crecimiento de las empresas del sector, ¿no? Y eso es lo que nosotros hemos pedido a las administraciones, que nos ayude dando ecosistemas similares para que podamos competir en igualdad de condiciones con los estudios de otros países.
Uh-huh. Hay margen de mejora, eso siempre, pero en general, ¿cómo dirías que es el estado de salud del sector del videojuego en España? ¿Es aceptable? ¿Es bueno? ¿Es notable?
Bueno, yo creo que es bueno. Tenemos una buena base de estudios que hacen un buen trabajo. Tenemos mucho talento, tenemos muchas universidades, hay más de 80 grados y posgrados en videojuegos ya en toda España, y lo que nos falta es ese pequeño empujón a nivel, digamos, empresarial, ¿no? Esa ayuda para que las empresas puedan ir creciendo y también para que podamos atraer inversión internacional y empresas internacionales que den trabajo a toda esta cantidad de profesionales que se van a ir formando en este área.
Uh-huh. En ese sentido, ¿qué importancia tiene el respaldo institucional al sector del videojuego?
Es muy importante el respaldo institucional. Nosotros tenemos también, estamos contentos por un lado, porque vemos que últimamente se han entendido las administraciones que este es un sector que genera riqueza, que genera puestos de trabajo de calidad, sobre todo entre la gente joven, que es un sector vinculado a la innovación, a la tecnología y también a la cultura, y se nos hace caso. De hecho, el anterior gobierno ya nos incluyó en el Plan Cultura 2020 y se convocaron reuniones sectoriales para el impulso del sector, pero es verdad que ahora ya la presencia del ministro y del secretario de Estado en Gamescom parece que demuestra que definitivamente la administración tiene un ojo puesto en nosotros y les animamos a ayudarnos a impulsar esto.
Mencionabas al ministro de Cultura, José Guirao, que ha estado estos días allí en Colonia para apoyar a la industria española, y allí ha dicho que los videojuegos son impulsores de valores e ideas al igual que las películas o los libros. ¿Sentís que el público os ve realmente como un producto cultural equiparable a libros o películas?
Sí, sí, sí. Bueno, de hecho lo hemos estado explicando. Algunos de los videojuegos que se han presentado en Colonia, de repente pues se te hablaban de temas relacionados con el medio ambiente o del Camino de Santiago, o mostraban temas de cómo es la arquitectura antigua en España, o museos, los museos españoles. Es decir, sí hay ese vínculo, eso por un lado en cuanto al contenido, pero luego además la industria del videojuego no solamente está conformada por programadores y por artistas, aloja también a psicólogos, arquitectos, a diseñadores de moda, a gente relacionada con el mundo de la historia o de la geografía. Es una industria que está acogiendo a profesionales de distintos ámbitos y también de los otros ámbitos culturales, por ejemplo, de la música. Está viniendo mucha gente a nuestro sector, o de la narrativa, de guionistas del mundo del cine o demás están viniendo también a trabajar con nosotros. O sea, es un sector muy completo en el mundo cultural.
Sí, porque al final no deja de ser una forma de creación como puede ser cualquier otra disciplina artística. Es un lienzo en blanco en el que puedes plasmar todo lo que se te pase por la cabeza en un videojuego.
Así lo es, y además también contribuye a difundir el idioma español por todo el mundo. O sea, que es una fuente, yo creo, muy completa de riqueza cultural.
Claro que sí. José María, ¿por dónde pasa el futuro del videojuego? ¿Es un sector en el que todo lo que pasa hoy ya se queda antiguo mañana casi? ¿Hacia dónde va a evolucionar el videojuego o dónde crees tú que están las claves del futuro del videojuego?
Bueno, a medio y largo plazo no lo podemos saber porque es un sector muy vinculado a la innovación y que, como acabas de decir, va cambiando pues muy rápidamente. Pero sí es verdad que podemos ver algunas tendencias. Por ejemplo, el sector en España ha crecido el año pasado un 17%, pero donde más ha crecido es en el mundo del digital, en el mundo de los móviles y las tabletas. Esa es una de las tendencias, ¿no? Otra es la realidad virtual y la realidad aumentada. Este es un sector que ha impulsado esos mundos de la realidad virtual y aumentada desde el principio y en el que estamos interesados y que va a ofrecer un montón de experiencias nuevas, muy ricas, muy 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 divertidas también, y que creemos que va a atrapar a mucho público, ¿no? Estas son algunas de las tendencias.
Realidad virtual que además no se limita al mundo de los juegos como tal, sino que tiene otras muchísimas aplicaciones en otros campos de la ciencia, de la medicina, de cualquier otra cosa que nos pase por la cabeza.
Sí, eso es así. Cada vez más el videojuego es una herramienta no solo de entretenimiento, que es, por suerte para nosotros, el videojuego es más consumido en España que el cine y que la música juntos, por ejemplo. Pero también es una herramienta que está resultando muy útil en ámbitos como la salud, la educación, la cultura, las empresas están utilizando. Y por ahí también lo que nosotros llamamos Serious Games, el sector está creciendo mucho.
De hecho, ahora mismo, el año pasado, en 2017, se batió un nuevo récord de ventas de videojuegos en España y ya 16 millones de jugadores. Esto es un público muy amplio y muy variado. Esto no es una cosa de cuatro personas que pueden dedicarse a esto, sino que es un sector ya consolidado.
Sí, antiguamente se nos veía como un sector muy vinculado a los niños y al entretenimiento.
Sí. O a los adolescentes incluso, pero esto va mucho más allá.
No, bueno, y ahora ya tenemos nuestros estudios que nos dicen que más del 30% de los adultos juegan de manera regular a videojuegos, es decir, ya no es una cosa tan de niños o de jóvenes, ya la gente, los que empezamos a jugar a videojuegos hace años hemos ido creciendo y seguimos jugando a videojuegos.
Exacto.
Y luego tampoco decían, no, es una cosa muy de chicos, no, perdona, ya el 45% de los jugadores son mujeres, que son muchos, han ido incorporando, sobre todo gracias a los móviles y a las tabletas, al mundo del videojuego, y ahí bastante, estamos muy cerca de la paridad. Y bueno, pues sí, es un sector que es muy dinámico y que está creciendo.
Y que va a dar mucho que hablar. Hablábamos de la Gamescom de Colonia, que se ha celebrado estos días con España como país invitado, pero aquí a la vuelta al verano, en octubre, si no me equivoco, no, en Madrid también tenemos nuestra propia feria.
Sí, hay muchas ferias a lo largo de la geografía española. Cada vez son más grandes, cada vez son más importantes, y nosotros desde EVI impulsamos la Madrid Games Week junto con IFEMA, que se celebra del 18 al 21 de octubre, a la que por supuesto estáis invitados. Espero veros por allí.
Pues seguramente tengamos oportunidad de hablar de nuevo en octubre de este sector, porque es un sector muy interesante, como estamos comprobando, y que da mucho, mucho de sí, y que es parte también del crecimiento de la economía y de la reconversión del sector económico en español hacia otros ámbitos que son el futuro. Bueno, son el presente y son sobre todo el futuro.
Sí, sí, ya somos 8.000 personas las que trabajamos en el sector en España y creemos que en los próximos años este número puede ir creciendo notablemente. Y eso va a redundar, yo creo, en el beneficio de nuestra economía y desde luego de nuestros jóvenes también.
Sin duda, a día de hoy ya es la principal industria del entretenimiento en España y a nivel mundial me atrevería a decir que también por encima, como comentabas, del cine o de la música. Así que es un sector que no podemos descuidar y al que debemos prestar atención también en los medios de comunicación, más allá de la prensa especializada en el tema, los medios de comunicación generalistas. Así que te agradecemos, José María Moreno, director general de la Asociación Española de Videojuegos, que hayas estado unos minutitos con nosotros hablando de este sector en España, de sus retos, de su realidad, y acercarnos un poquito más a vuestro mundo. Muchas gracias.
Muchas gracias y un saludo para todos.
Buenos días, un saludo.
Buen día.
Son las 7 de la mañana, son las 6 de la mañana en las Islas Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Y a esta hora comenzamos el segundo tramo de esta edición de la mañana del fin de semana. Buenos días, ¿cómo están? Reciban de nuevo el saludo de Alberto Escalante en este día en el que el Papa Francisco va a volver a ser protagonista con la segunda y última jornada de su viaje a Irlanda para clausurar el Encuentro Mundial de las Familias que se está celebrando en Irlanda durante toda esta semana. Anoche, ante decenas de miles de personas, muchas familias llegadas de todos los puntos del mundo, en el estadio de Croke Park, el Santo Padre recordó que la institución familiar es el aglutinante de la sociedad, que genera paz porque enseña el amor, la aceptación y el perdón, los mejores antídotos, recordó el Papa, contra el odio, los prejuicios y la venganza que envenenan la vida de las personas y las comunidades. Pero Francisco también quiso advertir en ese acto de anoche en Dublín de que la familia, si no se cuida, se enferma y que no existe una familia perfecta.
Scusa, per favore e grazie.
Y por eso estas tres palabras, perdón, por favor y gracias, son tres palabras que el Papa animaba a aprender y a utilizar a todas las familias. Palabras, consejos del Santo Padre en Dublín, donde comenzó su jornada de ayer con un importante discurso en el que afrontó sin medias tintas de frente el escándalo de los abusos a menores en la Iglesia irlandesa. Un grave escándalo, dijo, protagonizado por quienes debían ser los encargados de proteger y educar a los niños.
El fallimiento de la autoridad eclesiástica en el afrontar
el fracaso, decía el Papa, de las autoridades eclesiásticas al afrontar adecuadamente estos crímenes repugnantes, así los definía, ha suscitado justa indignación y permanece como causa de sufrimiento y vergüenza para la comunidad católica. Es lo que decía el Papa, un mensaje directo de Francisco que también quiso subrayar, y es importante esto en el contexto para entender bien lo que quiso decir ayer el Santo Padre al hablar de crímenes repugnantes y de medidas contundentes contra los abusos a menores. Es importante, como decía, el subrayado que hacía también el Papa Francisco del compromiso decidido de la Iglesia en este tema y la labor de su predecesor, de Benedicto XVI, de quien dijo el Santo Padre que no escatimó palabras para reconocer la gravedad de la situación y para solicitar medidas verdaderamente evangélicas, justas y eficaces en respuesta a esta traición de confianza. Se refería el Papa Francisco también a la intervención franca y decidida de Benedicto XVI, que sirve todavía hoy, decía, de incentivo a los esfuerzos de las autoridades eclesiales para remediar, en palabras textuales de Francisco, los errores pasados y adoptar normas severas que aseguren que no vuelvan a suceder. De la crónica nacional de este domingo, pues la verdad es que preocupa la escalada de incidentes en las calles de Cataluña que estamos viviendo en las últimas semanas a lo largo de todo el verano a cuenta de esos lazos amarillos con los que los independentistas están inundando sin pudor los espacios públicos a lo largo y ancho de Cataluña. Verán, ayer se produjo un incidente ayer por la mañana que hoy está en todos los periódicos y que es el último ejemplo de esta escalada de tensión en las calles. Una mujer paseaba con su familia, con su marido y sus hijos alrededor del Parque de la Ciudadela, en el centro de Barcelona, cuando, según su versión, estaban quitando algunos de esos lazos amarillos que estaban en las verjas del Parque de la Ciudadela, y un hombre se acercó a ella, o sea, a recriminarles que quitaran esos lazos. Ese hombre se abalanzó sobre la mujer, le dio un puñetazo en la cara y la derribó al suelo. Su versión de los hechos, de lo que pasó ayer. Otras versiones dicen que la discusión en realidad no tuvo que ver con motivaciones políticas, sino que ese hombre que luego acabó agrediendo a la mujer de la que estamos hablando, la discusión comenzó, según esa otra versión, porque los niños estaban ensuciando el suelo con los lazos amarillos, que no tenía, como digo, motivaciones políticas. Sea como fuere, en cualquier caso, lo cierto es que el clima en las calles de Cataluña está caldeándose, está cada día un poquito más caliente y cualquier chispa puede hacerlo estallar, así que conviene como mínimo abrir una reflexión sobre lo que está sucediendo con los lazos amarillos, con las provocaciones de unos, con las respuestas de otros y cómo puede acabar todo este lío. Un tema que va a analizar la Junta de Seguridad que se va a reunir en los próximos días allí en Cataluña. Y luego está el tema, el lío del gobierno y el caso del juez Pablo Llarena. Esa decisión del Ejecutivo anunciada a finales de esta semana de no prestar amparo legal al magistrado Llarena ante la demanda civil contra él que ha interpuesto en Bélgica Carles Puigdemont y los otros cuatro exconsejeros del gobierno catalán que le acompañan en su ida en Bruselas. Los jueces y los fiscales, lo contábamos ayer, están indignados con esta decisión del gobierno de no amparar al juez Llarena. Dicen que están haciendo dejación de funciones. Se lo contábamos ayer. Pues bien, esa indignación se suman ahora en las últimas horas las explicaciones políticas que están exigiendo los partidos de la oposición. Ciudadanos se está pidiendo ya las comparecencias de miembros del gobierno para hablar de ese tema y el PP incluso ayer, a través de su secretario general, Teodoro García Egea, hablaba de organizar acciones de apoyo al juez Pablo Llarena.
Señor Puigdemont ya no tiene que contratar un abogado en Bélgica, porque su abogado es Pedro Sánchez, contra el juez Llarena, contra el ordenamiento jurídico, contra los jueces, contra los fiscales. Por eso hoy yo quiero anunciar aquí delante de todos vosotros que el Partido Popular va a promover acciones en apoyo del juez Llarena para defender a los jueces, a los fiscales y para estar en contra de todos aquellos que quieren romper la igualdad de oportunidades en España.
Este asunto, a buen seguro, va a estar sobre la mesa en los próximos días, en el arranque del curso político del gobierno de Pedro Sánchez, un arranque del curso político que el Ejecutivo preparó ayer, aunque en realidad comenzó el viernes con ese decreto para la exhumación de Franco. Lo preparó ayer el gobierno en Quintos de Mora, en la finca que muchos conocen como el Rancho de Aznar, por aquella famosa foto del expresidente popular con George Bush en 2001. Pues bien, allí en Quintos de Mora el gobierno se fue ayer, Sánchez y todos sus ministros, a protagonizar lo que viene siendo el último publi reportaje del verano al que ya nos tiene acostumbrados el gobierno. En esta finca de Los Llévenes, en la provincia de Toledo, no han faltado también clásicos como la llegada en helicóptero del presidente Sánchez y su mujer. Una finca, recordemos, que está apenas a 150 kilómetros de Madrid y que esto ha traducido a distancia en coche es poco más de una hora, pero claro, en helicóptero es mucho menos, así que Pedro Sánchez eligió el helicóptero y seguro que también va a provocar comentarios en los próximos días, sobre todo teniendo en cuenta que todavía no nos hemos olvidado de lo que sucedió en el Festival de Benicassin cuando el presidente viajó en el avión oficial. En esta reunión, por cierto, los ministros, según confesó la portavoz del gobierno Isabel Celá, han descubierto que les gusta trabajar juntos.
Abrir un escenario general y además particularizar en algunos puntos concretos que como equipo sólido, responsable y con proyecto nos interesan. Hemos descubierto además que no nos gusta trabajar tanto en ministerios estancos como en el equipo. Es decir, abordamos siempre estrategias transversales y hoy hemos tenido la gran oportunidad de poder hablar de acciones conjuntas que van a interesar a la ciudadanía.
Así viene lo fundamental de la crónica de este domingo, pero hay otras noticias que deben conocer para comenzar el día bien informados. Las repasamos ya en titulares con Carmen Ibáñez y con Silvia Segura. Fallece a los 81 años de edad el senador republicano estadounidense John McCain.
A consecuencia del cáncer cerebral del que fue diagnosticado el pasado año, McCain fue senador durante 6 periodos y se enfrentó al expresidente Barack Obama en las elecciones presidenciales de 2008. En su última etapa política fueron sonoros sus enfrentamientos con el actual presidente Donald Trump, especialmente cuando votó en contra de la derogación de la reforma sanitaria de Obama.
Desembarcan los 138 inmigrantes que desde hace 5 días esperaban en el puerto de Sicilia a bordo de un barco de la Guardia Costera italiana.
Después de que se alcanzara un acuerdo de reparto entre Italia, Irlanda y Albania, aunque por el momento se desconoce el número de personas que serán acogidas por los 3 países, el grupo de migrantes han sido trasladados a un centro de Mesina tras ser identificados por la policía local.
Todavía en Sicilia, la Fiscalía ha abierto una investigación contra el ministro del Interior, Matteo Salvini.
Por delitos de secuestro, arresto ilegal y abuso de poder por retener durante 5 días al grupo de migrantes en el puerto de Catania, Salvini ha respondido que es vergonzoso que se investigue a un ministro por defender las fronteras de su país y ha pedido una reforma de la justicia italiana.
Perú comienza a exigir el pasaporte a los venezolanos que huyen del régimen de Nicolás Maduro.
Medida con la que pretende frenar el éxodo que se estaba comenzando a producir en su país, donde a diario estaban llegando más de 3.000 venezolanos a través del puesto fronterizo de Tumbes en la frontera con Ecuador. Precisamente el gobierno ecuatoriano había impulsado una medida similar que ayer fue suspendida por un tribunal de Quito.
Mientras tanto, en Venezuela siguen las protestas contra las nuevas medidas económicas del gobierno de Maduro.
Las cuales han calificado de paquetazo, asegurando que no ayudarán al país a salir de la grave crisis económica que vive. La oposición ha pedido que se lleve a cabo un frente común contra las medidas económicas porque solo desde la unidad serán capaces de combatirlas.
Nuevas manifestaciones en Nicaragua contra el gobierno de Daniel Ortega.
La más numerosa en Granada, a la que estaba prevista que se unieran cientos de ciudadanos procedentes de Managua, aunque el fuerte asedio policial lo habría impedido. Por su parte, los partidarios de Ortega organizaron una contramarcha en la capital nicaragüense en la que acusaron de golpistas a los opositores.
En Argentina se filtra que el matrimonio Kirchner habría sido el auténtico beneficiado de una millonaria red de sobornos.
Así se asegura en un documento perteneciente a la instrucción de la causa de los cuadernos en la que se investiga el presunto cobro de dinero a cambio de la concesión de contratos públicos. Nuevos datos que se conocen 24 horas después de que finalizaran los registros en las diferentes propiedades de la expresidenta Cristina Fernández.
Y en los deportes, el Barcelona se impone al Valladolid con un gol de Dembélé en el minuto 56.
Un encuentro en el que el mal estado del césped del estadio José Zorrilla fue el gran protagonista de la noche. En tiempo de juego, el presidente del Valladolid, Carlos Suárez, aseguraba que no había dado tiempo a que el nuevo césped se asentara.
Creíamos que iba a estar bastante mejor, se ha levantado. Quizá un poco menos en la segunda parte, pero bueno, pensábamos que iba a estar bastante mejor. Y entonces, pues no se ha acabado en tiempo, se ha acabado el miércoles, ha sido muy justo, no ha sentado.
El presidente de la Liga, Javier Tebas, ya ha anunciado la apertura de una investigación para depurar responsabilidades.
¿Y qué dice la previsión del tiempo para este domingo, Silvia?
Los cielos permanecerán despejados en prácticamente todo el país, menos en Cataluña y Levante, donde amanecerán con probabilidad de lluvia. Además, las temperaturas irán en aumento en el norte peninsular y continuarán siendo especialmente altas en el sur. Huelva, Córdoba, Sevilla, Cáceres y Badajoz permanecerán en alerta por fuerte calor. Las máximas las encontraremos en Córdoba y Sevilla con 39 grados y las mínimas en León y Soria con 9.
Si quieres comentar alguna de estas noticias, dejarnos cualquier comentario, cualquier opinión sobre los temas del día, recuerdo el teléfono de los oyentes, es el 600 100 109 600 100.
COPE. Estar informado.
El deporte en estado puro, el mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno, con Manolo Lama, con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva?
¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo dirigido por Paco González y organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Atención, que hay
gol. El mejor equipo de la radio deportiva española te espera.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
3.553, serie 27.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. La mañana.
COPE. Estar informado.
Pedro Sánchez comienza mañana su primer viaje oficial a América Latina. Le llevará a Chile, Bolivia, Colombia y Costa Rica. El presidente se reunirá con los mandatarios de estos cuatro países y también mantendrá encuentros con representantes de la colonia española. No va a visitar, en cambio, Venezuela en este viaje, pero a buen seguro que la situación en ese país va a centrar buena parte de las reuniones que mantenga en los próximos días. Esta madrugada, una nueva protesta, lo contábamos hace unos minutos en las calles de Caracas, contra el nuevo plan económico de Nicolás Maduro, mientras el goteo de venezolanos que huyen del país no cesa. A pie buscan refugio ya no solo en Colombia, sino también en Perú, Ecuador o Brasil. Gonzalo Zavalla.
Cada día nacen tres niños venezolanos en Brasil de madres que se ven obligadas a salir de Venezuela para darle un futuro a sus hijos. Muchas afirman que sus bebés habrían muerto si se hubiesen quedado en su país, ya que no hay ni medicinas ni médicos. Además, la falta de alimentos y las dificultades para acceder a ellos hacen que la situación sea mucho más crítica. El venezolano César Reginfo admite que la escasez de comida hace que empeore mucho la salud de los ciudadanos.
Que las personas tengan menos nutrición, de eso generan también enfermedades que incluso en algún momento que estuvieron erradicadas están volviendo a salir por obviamente condiciones de salubridad que no se están dando.
800 personas cruzan cada día la frontera de Brasil. En los primeros meses de 2018, más de 45.000 venezolanos han sido atendidos por los servicios de salud brasileños. Muchos hospitales cercanos a la frontera están rozando el límite de su capacidad.
Cambiamos radicalmente de asunto. Como cada año, por estas fechas en las que agosto empieza a dejar paso a septiembre, comienza la temporada de vendimia, de la vendimia, y muchos son los españoles que se van al país vecino, a Francia, a cobrar unos días de vendimia, de trabajo en el campo y sacarse un dinero fundamental para su economía. El reportaje es de Antonio Mateo.
Se va terminando el verano y se acerca el inicio de la cosecha de la uva en Francia. 16.000 españoles partirán a tierras galas en esta última semana de agosto. Una cifra que significa un aumento con respecto al año anterior de 1.500 personas. José Fuentes es responsable del área de campo de Comisiones Obreras.
Se produce un incremento del número de vendimiadores debido al incremento de la producción de vitivinícola de Francia, calculada por el Ministerio de Agricultura de Francia, en un 27%.
La razón es que este año las temperaturas han sido moderadas. Esto ha permitido que la uva no esté sometida a un fuerte calor y pueda crecer a buen estado de salud. La campaña 2018 trae una importante novedad. En Francia se ha aprobado una subida del salario mínimo para este sector. Cada trabajador cobrará 9,8 euros la hora.
Pueden ganar en torno a los 1.400, 1.600 euros en 20, 25 días, dependiendo del departamento y eso.
¿Y quién trabaja en la vendimia? Universitarios que aprovechan este tiempo para ganar un dinero extra, recolectores que repiten experiencia cada año, desde el sindicato dibujan el perfil del trabajador.
Mayores de entre 30 y 60 años, en su inmensa mayoría mujeres, aunque cada día se incorporan más mujeres a la vendimia francesa.
Y estos meses atrás es común encontrarse con ofertas de trabajo en muchas páginas web. Desde el sindicato avisan, es un fraude. Piden una cantidad de dinero para que puedas acceder a estas ofertas.
Que cualquier trabajador que quiera ir a Francia debe salir con su contrato de trabajo previamente firmado.
Andalucía es la comunidad de origen del 75% de los vendimiadores. Le siguen la Comunidad de Valencia o Murcia. Son algunas de las regiones de los trabajadores que hacen posible que con solo descorchar una botella podamos disfrutar de un momento único.
Hace un rato hablábamos de la vuelta al cole, que en muchos casos es también la vuelta al trabajo para muchos padres, lo que se traduce en que podrán compartir menos tiempo de ocio con sus hijos. Pero hoy nos queremos detener en un dato curioso. Según un estudio realizado en nueve países entre niños de entre 5 y 12 años, un 17% responde que están demasiado ocupados para jugar con sus padres. El reportaje es de Silvia Segura.
Seguro que reconocen este sonido, característico de la mayoría de los parques y dentro de no mucho también de los patios de colegio. El problema es que con la vuelta a la rutina los padres comienzan a trabajar y cada vez tienen menos tiempo para jugar con sus hijos.
A la semana muy poco.
Hay veces que 2 horas, 3 horas, 1 hora, 1/2 hora.
2 horas, pero porque me lo permite el horario de trabajo.
Precisamente el horario de trabajo es el que en la mayoría de los casos dificulta que los padres pasen menos horas jugando con sus hijos. Marisol Justo de la Rosa es asesora pedagógica de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
No hay tiempo o no estamos dispuestos a dedicar un tiempo real de calidad a divertirnos, a disfrutar jugando con nuestros hijos. Yo creo que si verdaderamente hay esas ganas, el tiempo se consigue.
Otro de los problemas, aparte de no disponer de tiempo para jugar con los hijos, es creer que un juego de calidad solo se puede conseguir al aire libre.
En casa se pueden realizar juegos divertidísimos. Lo que pasa es cuando todos los miembros de la familia llegan a casa, están delante de pantallitas, tanto los padres como los niños jugando con videojuegos.
Y es que este mundo de pantallas nos absorbe cada día más. Sacar tiempo para los hijos parece un mundo, pero piénsenlo. Un simple trayecto de coche se puede convertir en un juego si recurrimos al famoso veo, veo, ¿qué ves? O un paseo por la calle si solo pisamos los adoquines de color rojo y evitamos los de color blanco. Y estos son solo algunos ejemplos en los que ambos salen ganando. Usted no pierde el tiempo, sino que lo aprovecha y su hijo recibe esa atención que tanto necesita.
Para el comienzo de las clases en las universidades todavía queda un poco más, pero los que estudian fuera de sus ciudades de origen se tienen que poner ya manos a la obra para encontrar un buen alojamiento, un alojamiento adecuado en el que pasar el curso. Muchos optan por el colegio mayor, otros por alquilar un piso compartido. Estos últimos se enfrentan a la dificultad añadida de los altos precios del mercado. Mercedes Trujillo.
Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff.
Ya está todo preparado.
Que comience la fiesta.
Para muchas personas, lo de buscar piso puede ser una auténtica fiesta. Cada año, miles de jóvenes universitarios se convierten en magos para encontrar algún tipo de alojamiento que contengan las 3 Bs, bueno, bonito y barato, donde poder vivir y estudiar. Y es que a pesar de la recuperación económica, los jóvenes siguen siendo el eslabón más débil de la cadena inmobiliaria.
Contar con una vivienda, con un alojamiento, con un hogar que le permite desarrollar los estudios de una manera más económica que un alojamiento tradicional.
Marcos Boquer es responsable del programa Convive de Solidarios para el Desarrollo, una iniciativa que nació en Madrid hace más de 20 años donde conviven jóvenes y mayores por tan solo 70 euros mensuales. Nadie dijo que comenzar una carrera en otra ciudad fuera fácil, ya que significa abandonar el hogar, las comodidades y la familia, pero quizás esta sea una buena opción para los padres.
Saber si sus hijos se encuentran dentro de un hogar, que están haciendo además algo útil socialmente, saber que se encuentran en un contexto en el cual pueden desarrollar adecuadamente los estudios.
España es un país de estudiantes. Cada año 1,5 millones de jóvenes demandan